Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Cuando yo cumplí 18 años, mi padre comenzó a llevarme con él para hacer algunas notas periodísticas. Yo iba como fotógrafa auxiliar. Y en septiembre de 1971, me llevó a Santiago del Estero. La misión periodística en Santiago del Estero incluía actividades del sector oriental de la provincia, por lo que en pequeños aviones comandados por los pilotos que nos habían llevado desde Buenos Aires en el avión de la gobernación, partimos hacia cada uno de los destinos. Mi padre fue a Monte Quemado, al nordeste, zona forestal, y yo hacia Bandera, en el sudeste, zona agropecuaria. Pero al salir del aeropuerto de Santiago del Estero, los dos avioncitos volaron juntos y aprovecharon las buenas condiciones del tiempo para hacer jueguitos en el aire, pasándose uno y otro por arriba y por abajo, permaneciendo paralelos y saludándonos mutuamente, hasta que llegamos a la localidad de Waynesburg, al noroeste de la capital santiagueña. La pista de Waynesburg era de tierra y estaba ocupada por un montón de cerdos y gallinas. Entonces los pilotos hicieron vuelos rasantes para espantarlos. Las gallinas se fueron solas, pero los porcinos no. Y al oír el ruido de los aviones, el encargado de la pista salió a espantar a los chanchos para que pudiéramos aterrizar. Allí nos esperaban las autoridades del pueblo, que nos dieron la bienvenida y nos hicieron conocer sus preocupaciones, porque en ese lugar no había más que eso, preocupaciones. De todos modos, como la mayoría de los santiagueños, tenían pintada la sonrisa en la cara. Y no entiendo mucho para ver. No teniendo mucho para ver, seguimos viaje. El avioncito donde iba mi padre tomó dirección norte y el mío sur. Y ya casi al mediodía llegamos a Bandera, muy cerca de Añatuya. El sol estaba calentando demasiado para mi gusto, pero en cuanto bajamos de la aeronave, nos llevaron a una casa donde nos tenían preparadas sendas habitaciones que daban a la galería de un patio central. Y allí teníamos camas para descansar hasta tanto estuviera listo el asado con cuero que habían comenzado a preparar desde la mañana. Nunca comí algo tan rico y tan tierno. Luego la sobremesa con canciones y chistes. Los santiagueños se reían de ellos mismos, tratándose de perezosos, y de los tucumanos como ladrones. Y después, la siesta. Al bajar un poco el sol, fuimos a conocer los campos. Pobres vacas, qué flacas. La mayoría eran para la producción de leche. A nosotros, viniendo de la región pampeana, nos parecía algo paupérrimo. Pero ellos las mostraban con orgullo, porque constituían el principal recurso para abastecer al mercado de la zona. Antes de que oscureciera, nos subimos nuevamente a la avioneta y regresamos a Santiago, donde nos esperaba una cena de despedida, porque esa misma noche volveríamos a Buenos Aires. Aunque el viaje había sido por trabajo, tanto los periodistas, fotógrafos, pilotos y toda la gente de la provincia fueron tan macanudos y lo pasamos tan bien, que cuando nos despedimos nos pasó lo mismo que dice la famosa canción Añoranzas, de Julio Argentino Jerez. Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. Lloré sin saber por qué, pero sí les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé. Nuevamente en el avión de la gobernación tuvimos un vuelo excepcional en el cual otra vez lo pasé en su mayor parte en la cabina, pudiendo tomar fotos de un panorama realmente maravilloso que es Buenos Aires de noche. Y después de todo, casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. Ahora vamos a escuchar Añoranzas, a la que me había referido por los Manceros Santiagueños.
¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace alegrar? A los viejos zapatear, a los mudos la tralalean y los sordos se babean cuando la sienten tocar. Es tristeza, es alegría, es una danza, es canción, es alma de una región que evoca la raza mía. Ella es rara melodía nacida del corazón. Su cuna fue un humilde rancho y un bombo la bautizó. Un paisano la cantó con versos improvisados. Salavina reclamado diciendo que allá nació. Ella nació como yo en los pagos del Mistol, donde quema mucho el sol, se pita cigarro en chala, donde se cantan vidalas y el ser criollo es un honor. Chacarera, chacarera, melodía montará. Sos arrullo de torcaz, bramido de tigre y puma. Sos más criolla que ninguna y aquí te quiero cantar.
Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé. Dejé que el suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando. En cambio vivo llorando igualito que el Crespi. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, añoro tu quebracha. Mañana cuando yo muera, si alguien se acuerda de mí, paisano, le voy a pedir, si quieren darme la gloria, que toquen a mi memoria la doble que canto aquí.
¡Que venga la segunda!
En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar cómo pueden olvidar algunos de mis paisanos, rancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad.
¡Ay, chalay!
Santiagueño no ha de ser el que obra de esa manera, despreciar la chacarera por otra danza importada. Eso es ver la mancillada a nuestra raza campera. La otra noche a mis almohadas mojadas las encontré, más ignoro si soñé, pues que despierto lloraba. Pues la lontananza miraba el rancho aquel que dejé. Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí. Paisano, le voy a pedir, antes que llegue el momento, tíreme en campo abierto, pero allá donde nací.
Bueno, hermosa samba. Y siempre que voy a Santiago del Estero, que es una provincia hermosa en cuanto a la gente, no tanto respecto del paisaje, es una provincia en la que el paisaje es generalmente árido, con muchos problemas que pasan de de la lluvia extrema, que es en verano y en muy poco tiempo, a la sequía absoluta, y que evidentemente eso genera complicaciones en diferentes producciones. Pero la gente es una maravilla. Realmente eso que yo dije de reírse de ellos mismos, eso muestra inteligencia. Porque el más inteligente se ríe de sí mismo. Bueno, ahora antes de continuar, vamos a felicitar a nuestro operador Ricardo, que hoy cumple años, y Martín podría cantarle el feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Cántale.
Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo puto sean.
Ricardo.
Que lo cumpla feliz.
Muy bien, aplaudimos a Ricardo y le agradecemos, aunque a veces en algunos programas no lo hacemos porque estamos con 500 cosas, pero la verdad que dependemos de él para hacer los programas y siempre con buena onda, muy muy amable, muy muy profesional. Así que Ricardo, lamento que tengas que trabajar el día de tu cumpleaños, pero bueno, siempre, muchas veces nos pasa eso a todos. Ahora vamos a escuchar un texto que mi padre transmitió hace muchos años atrás, en la segunda parte de la década del 70, por Víctor Marchesini.
Y como cada semana en Anecdotario, elegimos una anécdota que nos ha dejado Ampelio Liberali en su programa Viajando por el Mundo, transmitido por LU7, Radio General San Martín de Bahía Blanca, durante la segunda parte de la década del 70. Y Ampelio dice así: Egipto sobre templos y pirámides. Vamos a hablar de templos y de pirámides. Los templos fueron construidos por reyes y sultanes varios siglos atrás. Uno de esos templos fue levantado por uno de los abuelos del rey Faruk. ¿Se acuerdan del rey Faruk? No hace muchos años que murió. Si la memoria no me traiciona, creo que fue el último rey de Egipto. Después del rey, ya vino el actual régimen. Habrá que esperar algunos años más para saber si será mejor o será peor. Estos templos, de un lujo increíble, también son expresión de un talento que hoy no se advierte en el ambiente. Los reyes, los faraones, hacían construir esos templos en los que rezaban. Y hoy, a 200, 300 y hasta 500 años, quienes visitan la ciudad admiran la belleza, la arquitectura que marcó toda una época, el arabesco, y que hoy está muy deteriorada. La arquitectura es la que está deteriorada, pero no los templos, que siguen teniendo la vigencia de las cosas muy bellas y permanentes. Aquellos reyes tenían hasta 100 mujeres o más, y sinceramente no entiendo cómo tenían todavía tiempo para rezar. Son magníficos esos templos. Para entrar hay que colocarse unos enormes zapatones de lona por encima de los zapatos. Dicen que es para no dañar los pisos. Sí, claro, es para eso. Pero a veces no lo parece, porque esos pisos han permanecido indemnes y durante siglos. y no por los zapatones de lona, sino porque están hechos como Dios manda, o Alá, porque allí manda Alá. Y después de todo esto, las pirámides. Son tres: Keops, Kefren y Micerino. Keops tiene 137 metros de altura y 233 de lado. Son de una gran perfección geométrica. Quizás hoy, con todos los elementos que antes se desconocían, no podría lograrse esa perfección. El error no supera el milímetro. Hacía un calor infernal al pie de las pirámides egipcias. Ahí nomás, a metros de esos colosos levantados hace 5000 años, está el desierto. La arena fina que se mete en los pies, en la ropa, en el alma, parece amarilla, naranja, rojiza en algunas luces del atardecer. La arena del Sahara, al que no debe decírsele desierto del Sahara, sino simplemente Sahara, porque Sahara quiere decir precisamente desierto. Y los camellos que por allí andan son descendientes de aquellos que deben haber contribuido con su vida a la construcción de estas moles, que fueron y que siguen siendo una de las maravillas del mundo. Pero de las pirámides y de los camellos, y sobre todo de los árabes que allí se ganan la vida, les hablaré en la próxima.
Ahora vamos a escuchar Sahara por Nightwish. Bien. Sí, la experiencia de mi padre en Egipto ha tenido varias aristas. Y justamente él empezó a dividirla sobre lo que es la ciudad del Cairo en sí misma, respecto de la pobreza, de ciertas situaciones muy negativas que vio, pero también todo lo que significa históricamente, culturalmente, y la historia de los faraones, que es realmente impresionante. De todas maneras, es una zona que turísticamente ha crecido, pero lamentablemente la mayor parte de las ganancias no quedan dentro del país, sino que se lo llevan las grandes empresas, sobre todo europeas, que son las que prácticamente manejan el turismo en el lugar. Bueno, por otro lado, hoy estamos con temas muy diversos. Pues empezamos con Santiago del Estero, seguimos con Egipto, y ahora vamos a ir a otro tema que no tiene nada que ver y que tiene que ver, sí, con un oyente que nos mandó escrito una experiencia, una anécdota que ha vivido este año, supongo que por lo que él dice a principios de este año, y que, como la mandó escrita, la grabó Víctor. Se trata de una experiencia en Corea del Sur.
Y hoy, en Anecdotario, le ofrecemos una anécdota que nos ha enviado un oyente. Esta es la anécdota de Silvio, de Palermo, la cual denominó, con palabras orientales, Gangnam Style. Y dice así: allá por el 2013, cuando yo tenía solo 18 años, iba a bailar todos los fines de semana. Y estaba enloquecido con un tema cuyo nombre era Gangnam Style, interpretado por un tal Psy, un desconocido rapero surcoreano, cuyo nombre verdadero es Park Ji-sang. Lo conocíamos como el baile del caballo, ya que debíamos imitar a un jockey cabalgando a toda velocidad, lo que además de novedoso nos parecía muy divertido. Pero yo no era el único fanático en ese momento de la canción, ya que el furor mundial había sido tal que hasta Barack Obama y otras grandes personalidades lo imitaban. Pasado ya 10 años, y en los que a partir de mis estudios universitarios en el área de economía, y haber comenzado a trabajar en una importante empresa, mis tiempos de juerga se fueron convirtiendo en semanas muy intensas de actividad, seguida de fines de semana apacibles. Por un lado, ese alejamiento de los boliches, y por otro, el no haberlo escuchado durante tanto tiempo en las radios, me hicieron olvidar por completo ese tema musical. Pero a principios de este año, por cuestiones de negocios, tuve que viajar a Seúl, y justamente el hotel que me adjudicaron se encontraba muy cerca de Gangnam Station. Y ahí me vino a la mente rápidamente aquella famosa canción. Fue entonces que me interioricé sobre el verdadero significado de Gangnam Style, ya que a mi entender, tanto su nombre como su letra y la coreografía equina no tenían nada que ver entre sí. El barrio se llama Gangnam-gu, que significa al sur del río Han, que es el río que atraviesa la ciudad de este a oeste y se caracteriza por su style de alto nivel debido al sector social que lo habita. Allí se encuentran no sólo relucientes rascacielos de cristal que cobijan a las grandes marcas coreanas, sino los centros comerciales y de entretenimiento de mayor jerarquía. Y por otra parte, el consumismo más extremo, como las clínicas de Botox, donde se operan los párpados y se elevan las narices, algo requerido por quienes prefieren tener rostros occidentales. La letra hace referencia a la novia perfecta, que detrás de una apariencia refinada comparte su modo de vida y sus deseos sexuales, es decir, que encaja con su target y con su style. Y quedaba por descubrir el porqué de la referencia al caballo. Y allí se me indicó que justamente la clase alta coreana que vivía en Gangnam era la única que contaba con caballerizas o simplemente tenía acceso a poder practicar equitación. Y ahora sí, me cerraba todo perfectamente. Y lo increíble fue que a partir de un viaje laboral muy inesperado, pudiera comprender el significado de una canción que había podido sintetizar un modo de vida y que había permitido a una generación a nivel mundial poner los ojos en la música coreana, como nunca antes había sucedido y como tampoco continuó sucediendo después.
Bueno, justamente ahora vamos a escuchar Gangnam Style por Psy.
Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해. 그런 선호해. 아름다워, 사랑스러워. 그래 너, hey. 그래 바로 너, hey. 아름다워, 사랑스러워. 그래 너, hey. 그래 바로 너, hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까. Go, go, go. 오빤 강남 스타일.
오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 오빤 강남 스타일.
뭐, sí, esta canción hace unos 10 años atrás o un poco más, sí, lo pasaban permanentemente, no solamente en las radios, sino en los boliches de Buenos Aires y, bueno, del mundo, les diría. Y todo el mundo salía a bailar así como si estuviera cabalgando. Por eso, al margen de Gangnam Style, lo llamaban el baile del caballo. Bueno, yo les cuento que conozco Gangnam-gu, el barrio coreano, el barrio de Seúl. Fue interesante porque yo suelo asistir cuando puedo, no siempre, a los congresos mundiales que hace la UGI. La UGI es la Unión Geográfica Internacional y hace varios congresos todos los años, pero todos los años los hace en forma regional, es decir que a lo mejor hay un congreso africano, un congreso americano, un congreso asiático, pero cada 4 años, como si fueran los Juegos Olímpicos de la geografía, hace un congreso anual, es decir, un congreso mundial, en el que asistimos de gran parte, yo diría que el 80% de los países del mundo tienen representantes en los congresos de la Unión Geográfica Internacional. Por supuesto que es una entidad que surgió en Europa y predominan los europeos, los norteamericanos y los japoneses en esas reuniones académicas, por razones hasta de presupuesto, porque suelen costar, para que tengan idea, alrededor de $500 la inscripción. Yo pude asistir a algunos de ellos representando al Centro Humboldt, es una asociación geográfica de Argentina, de la cual soy miembro, que en este momento presido, y la del también representando a la Universidad de Buenos Aires, que en gran parte, en muchos casos, tanto una entidad como la otra me han financiado esos congresos internacionales. Bueno, en el año 2000, justamente en agosto del año 2000, se hizo, la mayor parte se hacen en Europa, los congresos mundiales, pero en el 2000 se hizo en Corea del Sur, básicamente en la ciudad de Seúl, en su capital. Por lo tanto, he tenido la posibilidad de conocer este barrio en el cual predominan, como dice nuestro oyente, las grandes empresas coreanas y a la vez es un barrio también de mucha hotelería, de muchos centros culturales, de atracciones de diferente tipo y obviamente también residencial. Entonces, les cuento la sorpresa que yo me llevé. Porque en el año 2000 todavía había mucha emigración de coreanos. Y justamente en Argentina había muchas ciudades donde había barrios coreanos, en Buenos Aires en particular, en lo que se suele llamar el Bajo Flores, hay una comunidad, sigue habiendo una comunidad coreana interesante, fuerte, pero en esa época era mucho mayor. Algunos dicen que venir a algunos países latinoamericanos era un paso previo para ir a Estados Unidos, otros dicen que no, que directamente querían relacionarse con América Latina, porque era un punto, un nexo para el comercio. Entonces, bueno, la cuestión es que Corea, que era un país eminentemente agrícola, que la producción más importante era de arroz y de algunas frutas asiáticas más extrañas para nosotros, comenzó a industrializarse. Hace poco se le hicieron algunos reportajes a un economista coreano que explicó que en realidad, en determinado momento, en la segunda parte del siglo XX, o casi a los finales del siglo XX, el gobierno coreano presionó a los productores a que comiencen a industrializar. Como que no podían seguir con una economía de materias primas, porque de hecho la materia prima no genera valor agregado. Es decir, que el valor agregado está en el país donde se industrializa. Entonces presionaron a los empresarios a que dejaran de producir materia prima, o bien, al margen de dejar de producirla, en otros casos comenzaran a industrializarla. Entonces, de hecho, empezaron con productos de escaso valor, pero a partir de empezar con los productos de escaso valor, empezaron a disminuir las deudas en la balanza comercial. ¿Por qué? Porque si yo exporto un producto, una materia prima, e importo un producto industrializado, el producto industrializado vale mucho más que esa materia prima, para tener una idea. A ver, vamos a tomar un ejemplo de producción argentina. El trigo, así, el grano de trigo, vale menos que la harina. La harina vale menos que las galletitas. Si encima yo exporto cereales, o el caso de Argentina, soja, e importo productos industrializados de mayor valor, la balanza comercial evidentemente nunca va a ser positiva. Entonces en Corea los presionaron a los empresarios en determinado momento. Cuando yo fui en 2000, lo que me sorprendió justamente, el nivel de vida al margen del barrio Gangnam, yo decía, esto parece la Buenos Aires de los años 60, donde todo el mundo consume, donde todo el mundo sale, donde hay nuevas atracciones. En los 60, Buenos Aires tenía un nivel de vida realmente importante, con un nivel de pobreza bajísimo, y había un parque automotor para la época, moderno, y en Seúl yo vi lo mismo. Que evidentemente, además, ellos empezaron con esos productos de industrialización que eran a lo mejor pequeños, pero después hubo empresas extranjeras que se localizaron en Seúl y también en otras localidades. Entonces yo le decía, bueno, está bien, ustedes están creciendo, el nivel de vida está bueno, sin embargo, hay coreanos emigrados por todo el mundo. Y yo conocía justamente los de Buenos Aires en particular, que no se destacaban con un buen nivel de vida en muchos casos, pero en otros no tanto. Me decían, no, esa es la gente del campo que no se incluyó en el proceso de industrialización. Pero a la vez nosotros necesitamos tener contactos en distintas partes del mundo, porque son nuestros contactos para hacer relaciones comerciales duraderas. Seúl me pareció, insisto, limpia, ordenadita. El país es muy pequeñito, absolutamente pequeño. Como era un congreso, nos llevaron a conocer otras zonas, es decir, que fuimos no haciendo un turismo común, sino un turismo científico, un turismo académico. Nos llevaron al puerto de Inchon, que es de donde sale la mayor parte de las mercancías, y allí se establecieron la mayor parte de las fábricas. Era impresionante la cantidad de fábricas que vimos en ese lugar. Entonces ellos empezaron con productos pequeños, de poco valor, pero ya industrializados. Después comenzaron a producir bienes de empresas internacionales y posteriormente comenzaron con marcas propias. Entonces, bueno, eso fue un avance muy grande, muy importante, y de hecho, hoy por hoy, abastecen a otros países asiáticos. Ya no hay tanto, es decir, en una época Argentina sí tenía una importación coreana fuerte, pero sobre todo de textiles, pero actualmente es como que China ha reemplazado, no solamente en Argentina, en otras partes del mundo, a la producción coreana, que terminó siendo en la actualidad más regional. De todas maneras, para que tengan idea, yo estos datos los conozco mucho porque dicto geografía económica en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, por lo tanto son datos que manejo permanentemente. Piensen que en este momento, en la actualidad, estamos hablando de año 2022, que es donde tenemos el dato completo, porque los datos están en lo que les voy a decir, está en la página de la Organización Mundial del Comercio. Es una página que toma las exportaciones de todo el mundo y obviamente las pasa a valor dólar, y a partir de allí toma los porcentajes de cada uno de los países. En este momento, China es el 15% de las exportaciones mundiales, es el más alto del mundo. Superó a Estados Unidos, que está cayendo, está en 8-9%. Estados Unidos era la mayor hasta 2010, 2012, y ahí empieza a equipararse con China y China la superó. Después siguen Alemania, siguen otros países europeos, sigue Japón, siguen varios. Corea es el 2.8% del comercio mundial. Ahora, ustedes dirán, ah, pero qué poquito. Sí, pero 2.8% es muchísimo pensando lo que es América Latina. Toda América Latina, de México hacia el sur, es también 2.8, con una extensión muy diferente, con una cantidad de población muy diferente. ¿Por qué? Porque América Latina exporta materias primas. Entonces, el único país de América Latina que en este momento está en 2.5, 2.6, es México, que en realidad son empresas norteamericanas que están localizadas del lado mexicano, al lado de la frontera, y se autoexportan. Por ejemplo, para dar una idea, General Motors, el 90% de los vehículos los produce en México para el mercado norteamericano. Entonces aparece como una exportación de país, en realidad es una exportación empresarial, pero es el 2.8. Brasil, el país que tiene mayor cantidad de superficie y de habitantes de América Latina, es el 1.1% del comercio mundial. Y Argentina es el 0.4%. Estamos hablando de 50 años para acá, Argentina es 0.4%, 0.3%, 0.4%, 0.3%, 0.4%, 0.3%. ¿Por qué? Porque exporta materia prima y materia prima agropecuaria. Por lo tanto, eso tiene un valor bajísimo. Y esa es una gran diferencia respecto de los países que han crecido. China no creció. China en el año 2000 era el 2.5%, ahora es el 15%. No creció exportando arroz, creció exportando productos manufacturados. Bueno, eso es una de las experiencias que he tenido dentro de Asia. Conocí Corea del Sur, conocí Japón y conocí Tailandia. Y en otros programas hablaremos más adelante de algunas de esas experiencias. Yo propongo volver a escuchar Gangnam Style para cerrar el programa y ya despedirnos hasta la semana que viene, donde vamos a continuar, por lo menos en el caso de la anécdota de mi padre, de cerrar el tema de Egipto como él ya se ha prometido.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해, 그런 선호해. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 오빤 강남 스타일. Yoja, 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자, 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자, 그런 감각적인 여자. 나는 선호해, 점잖아 보이지만 놀 때 노는 선호해, 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해, 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해, 그런 선호해. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 오빤 강남 스타일. 오빤 강남 스타일.